RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Artes en Contexto, un espacio para el diálogo entre el arte y la cultura donde encontrarás
arte comunitario,
expresión digital,
arte sonoro,
gestión cultural,
arte y política,
audiovisual,
artes vivas,
artes y comunicación.
Todo esto y mucho más en Artes en Contexto.
Bienvenidos a una nueva sesión de Artes en Contexto. Les habla Juliana Molano, docente del programa de Artes Visuales. Abrimos este programa escuchando un lundú brasilero del siglo XIX a propósito de una noticia que estremeció al mundo de la cultura el pasado 2 de septiembre del 2018. El Museo Nacional de Brasil en Río de Janeiro, uno de los más grandes y antiguos de Latinoamérica, quedó en ruinas luego de un incendio que acabó casi por completo las colecciones de antropología, arte e historia natural, unas de las más grandes de esta región. Más de 29 millones de artículos de valor histórico o cultural quedaron reducidos a cenizas. Además, el edificio tenía más de 200 años y una gran historia. Algunas de las piezas que sucumbieron al fuego son Lucía, el esqueleto antiguo más antiguo, del continente, con más de 11.400 años de antigüedad, uno de los ejemplares más completos que se tenían. La mayor colección arqueológica de arte egipcio en América Latina, con más de 700 piezas, donde también se incluían varias momias humanas y de animales. La mayor colección de arqueología de arte clásico europeo en Latinoamérica, así como los mayores acervos paleontológicos del continente. La pregunta que nos reúne en el programa de hoy es: ¿cómo pueden los museos y las entidades patrimoniales evitar la destrucción de sus colecciones? Este es un tema que ven los estudiantes del programa de Artes Visuales en el curso de Conservación y Preservación del Patrimonio Artístico. Bien, comencemos por definir qué es patrimonio cultural, el cual se debe observar de una forma incluyente, diversa y participativa, como la suma de bienes y manifestaciones que abarcan un gran campo de la vida social y está constituido por un complejo conjunto de activos sociales de carácter cultural, ya sean materiales o inmateriales, que le dan a un grupo humano sentido, identidad y pertenencia. Adicionalmente, se debe entender como un factor de bienestar y desarrollo, y se está consciente de que todos los colombianos o todos los miembros de la sociedad tienen el compromiso y la responsabilidad de velar por su gestión, protección y salvaguardia. El patrimonio cultural está en relación constante con el territorio, es decir, todo el patrimonio natural que nos rodea, y las expresiones culturales del ser humano, es decir, ese patrimonio tangible o intangible, mueble o inmueble, asociados a esos valores intangibles, ese patrimonio inmaterial que es cargado de sensibilidad y de simbolismo. Este vínculo contribuye a crear sentido de pertenencia, arraigo, apropiación, identidad en todas las sociedades. Todas estas son razones fundamentales para construir en las comunidades herramientas que nos permitan conocer, valorar y proteger los bienes patrimoniales que ellas mismas contribuyen, de modo a usar, disfrutar y conservar este legado que nos pertenece y que le vamos a heredar a futuro. Bien, intentemos hablar ahora de una clasificación del patrimonio cultural. Podemos dividirlo en dos grandes grupos. Por un lado, ese que podemos tocar, un patrimonio material, y otro que no podemos tocar. En el patrimonio que podemos tocar, el patrimonio material, lo podemos también subdividir en dos grupos. Un patrimonio mueble, es decir, aquel que podemos coger y mover a otro lugar, que pueden ser los objetos arqueológicos, las obras de arte, el vestuario, el mobiliario, patrimonio subacuático, paleontológico. Y el inmueble es aquel que no podemos cambiar de sitio. Por ejemplo, los espacios urbanos, patrimoniales, bienes de arquitectura, ya sean civiles, religiosos, militares, obras de ingeniería, sitios arqueológicos. Y tenemos ese patrimonio que no podemos tocar, que puede estar construido por toda la tradición oral, la organización social, las comidas, la medicina tradicional, las artes populares, los actos festivos, que si bien nosotros podemos tocar un plato producto de esa gastronomía, es todo el conocimiento para hacer ese plato el que no podemos tocar. Por eso es importante para nosotros que entendamos que el patrimonio lo podemos ver desde un valor histórico, por todo el tiempo que ha pasado, por un valor estético de lo bello que puede ser, o un valor simbólico de lo que representa para una comunidad. Bien, para valorar ese patrimonio debemos tener en cuenta unos criterios de valoración. Uno, cómo está constituido ese bien, la forma en que está realizado, su antigüedad, su estado de conservación, quién fue su autor, si es auténtico o si es una copia. Hay copias con muchísimo valor. ¿Qué contexto está, ya sea si está en un emplazamiento urbano, físico, ambiental? ¿Dónde fue encontrado o dónde se produjo? ¿Qué representatividad y contextualización tiene en la parte cultural? Además, en todo lo que tiene que ver con el arte, tenemos unos criterios relativos a la estética y a la producción de objeto de arte que tenemos que tener en cuenta. Ahora, miremos entonces, después de estas definiciones, cómo vamos a conservar los objetos de patrimonio cultural tangible. Los dejamos con el tema Las cosas de Caetano Veloso y Gilberto Gil.
As coisas têm peso, massa, volume, tamanho, tempo, forma, cor, posição, textura, duração, densidade, cheiro, valor, consistência, profundidade, contorno, temperatura, função, aparência, preço, estilo, idade, sentido. As coisas não têm paz. As coisas não têm paz. As coisas não têm paz.
As coisas não. Coleccionar va más allá del hecho de guardar objetos. Nosotros coleccionamos y guardamos, atesoramos lo que suponemos que para otros tiene algún valor. Así, compilar va más allá del valor monetario. Las colecciones tienen ante todo un significado que nace del coleccionista y va con destino a una comunidad. Es el valor que adquieren las cosas. Una colección se precia por la cantidad y calidad de sus objetos, la forma en que se conservan, pero ante todo por el significado que se puede tener para otros. Ahora revisemos cómo cuidar estas colecciones. El concepto de la conservación preventiva es el rescate del objeto y de la obra de arte, no como un todo aislado, sino en sus múltiples facetas. Es decir, tenemos que ver la obra como producto del hombre, del medio ambiente externo e interno, del edificio donde se encuentra, el emplazamiento donde se ubica, el sitio donde se ubica esa colección, para poder reducir al mínimo el deterioro y que puedan sobrevivir por mucho tiempo estas cosas, estos objetos. Para todo esto, nosotros necesitamos siempre, siempre comenzar a analizar la institución que alberga la colección patrimonial, ya sea esta un museo, ya sea esta una casa de la cultura, ya sea esta una galería de arte, incluso el taller de un artista. ¿Qué es lo que tenemos que empezar a observar y hacer en un análisis? Pues todos estos factores ambientales de clima, calidad del aire, del viento, de las inundaciones, los terremotos, que si bien son factores que están ahí, tenemos que aprender a mediarlos de una u otra manera y a controlarlos en nuestro entorno. Podemos ver, digamos, en el lugar donde está emplazada la colección, unos factores macro, es decir, la ciudad, la geomorfología, la geología. Pero también lo podemos ver en lo micro, ya sea la iglesia, el parque, el museo donde está la sala de exposiciones, ver cómo está la calidad del aire, ver cómo está la temperatura, cómo está la humedad en ese espacio más pequeño. Tenemos que tener en cuenta siempre un análisis de todo nuestro entorno, de ese emplazamiento, qué vecinos tenemos, quiénes son nuestros actores potenciales que nos pueden ayudar, qué jardines verdes tenemos, porque los jardines cercanos a nuestros emplazamientos, a nuestros lugares de colección, pues generan humedad. Y al tener humedad, pues se filtra por las paredes y puede llegar a nuestros objetos. Si hay vías, vías donde pasan carros vehiculares que tienen una alta polución de material particulado y que nos van a contaminar la colección, y por lo tanto tenemos que mirar medidas de control. Zonas verdes, por en donde entra el sol, por donde corren las donde corre el aire. Hacer toda esta descripción ambiental me permite tener un panorama que yo pueda decir cuáles son los, dónde están los elementos principales de mi colección y cómo están influyendo en mis objetos de arte, mis obras. Además de esta descripción ambiental, tengo que hacer una descripción social. Una descripción social que yo puedo construir con una cartografía social, con mi comunidad. Puedo hacer un levantamiento planimétrico, puedo mirar fachadas, puedo apoyarme incluso de recursos tecnológicos como fotografía aérea, imágenes satelitales, etcétera, que me ayudan a tener un análisis del lugar muy completo. También hay que tener toda la historia de este espacio, mirar el tipo de colección, de construcción donde se ubica esta colección. Por ejemplo, si es una casa colonial, va a tener muchísimo material de madera y va a ser más inflamable que otras más recientes, más modernas. Mirar si es una casa o un espacio republicano, si es un espacio moderno, qué tipo de ventilación tiene y qué tipo de materiales fueron utilizados, adobe, ladrillo, etcétera, qué tipo de tejas, qué tipo de patios o cerramientos puede tener, me ayuda también a entender este espacio como un todo que me alberga la colección, donde más allá de muros, puertas y ventanas, revestimientos, son materiales que pueden ser inflamables, como lo que ocurrió en el Museo de Brasil. Bien, también tenemos que hacer un análisis de todas las instalaciones y nuestro equipamiento. Siempre tener presente que sistemas de seguridad tenemos, contra robo, vandalismo, sistemas de seguridad contra incendios, cómo está nuestro sistema eléctrico, cómo está nuestro sistema de climatización, sobre todo en áreas cercanas al mar, o calientes o muy frías, cómo está nuestra iluminación, porque la iluminación afecta mucho los objetos, el mobiliario y los equipos específicos.
Thank you.
Bien, todo este análisis que nosotros hemos hecho también lo tenemos que reflejar al interior de nuestra colección. Entender cuáles son nuestros datos, de por qué llegaron estos objetos, estas cosas, cómo estos materiales constituyen mi colección. Nosotros tenemos que tener un plan rector en nuestras colecciones y no ser, yo le digo a mis alumnos, no ser una sastre pelucantino en que recogemos todos los objetos, sino decidir y definir cuál es la misión de mi entidad, o de mi espacio de colección, y saber qué objetos colecciono. No vamos a coleccionar todo por el todo, sino porque me sirven a mi misión y mi visión a futuro. Entender cómo se conforma mi colección, cómo han llegado las piezas, cómo llegaron en un pasado y cómo llegan ahora, me permite generar un plan de gestión, de conservación y un plan de emergencias para saber cómo actuar en la vida cotidiana y ante un evento de riesgo. Para esto, el Instituto Canadiense de Conservación nos ha dado la posibilidad de identificar y valorar los riesgos y deterioros en una institución. Son 10 estos elementos de riesgo que ha resumido y que nosotros tenemos que estar siempre muy pendientes. El primero son las fuerzas físicas o movimientos. Por ejemplo, un terremoto. ¿Qué hacer en caso de un terremoto? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasaría si hay un terremoto en mi colección? ¿La acabaría por completo o habría una parte que se mantuviera? Hay colecciones, por ejemplo, aquellas que quedan en el eje cafetero, que deben tener muy presente que tienen, que como están en una zona de alta sismicidad, toda su estructura de gabinetes, de guardar, de vitrinas, de mobiliario, de conservación, deben ser antisísmicos y en caso de un sismo puedan quedar compactas o guardadas para que no se vayan a deteriorar. También, no solo son sismos, también puede ser hundimiento de suelos, derrumbes, incluso la mala manipulación ya es una fuerza directa sobre el objeto. Lastimosamente, muchos de nuestros objetos se dañan y se pierden por una mala manipulación, una manipulación inadecuada. Otro de los elementos que debemos tener en cuenta de riesgo es el robo, vandalismo y los desplazamientos. Aquí también entran pues todos estos asonadas por acciones sociales que no están exentas de suceder, y tenemos por ejemplo en 1948 el caso del Museo Nacional, en que la directora se encierra para que se preserve la colección y hace todo un plan para cerrar y blindar la colección del fuego y de los disturbios que estaban sucediendo. Lo mismo nosotros tenemos que tener un accionar para evitar el robo, para pensar qué pasaría si roban mi colección, si la tengo bien documentada y si la pueden encontrar con la información que yo puedo brindar. Otro elemento muy importante es el fuego. Hay muchos orígenes para tener el fuego. El principal es el cableado defectuoso y dañado, como en el caso de nuestro Museo Nacional de Brasil, ¿no? Es necesario hacer revisión de todos los circuitos eléctricos, de todas las calderas, chimeneas, de todos aquellos químicos inflamables, dónde están ubicados, si están en espacios aireados, si yo puedo tener una sobrecarga de computadores o no, si mi instalación aguanta, soporta, si tiene un polo a tierra. Todos estos elementos son fundamentales para tener una valoración de este riesgo. También está el elemento agua. Recordemos hace un par de años, el Museo del Louvre tuvo que cerrar sus compuertas para protegerse de una inundación. Otro elemento son las plagas. Plagas como gorgojos, comejenes, pero también entran aquí mohos que pululan por la humedad. también pueden ser roedores, animalitos que entran por debajo de las puertas, porque las colecciones son sitios silenciosos, oscuros, muy callados, y que permiten pues la cría de estos animalitos. Por ello es necesario siempre tener un plan de revisión periódico de las plagas y hacer una limpieza profunda cada determinado tiempo, dependiendo del tamaño y de los elementos de la colección. Mirar qué contaminantes tenemos, ¿no? Este es el sexto nivel, son los contaminantes que pueden ser ácidos por la lluvia ácida, por el ambiente, por las mismas formas en que empacamos la colección, a veces en bolsas plásticas que desprenden vapores, el PVC desprende vapores. El séptimo elemento va a ser la luz. La luz es uno de esos elementos con los que tenemos que luchar muchísimo en los museos, en nuestras colecciones, porque la luz, sobre todo la luz blanca directa o los rayos, pues nos van deteriorando, nos van blanqueando los objetos, las obras de arte. Por ello es que se permite tomar fotografías, pero sin flash, y siempre estamos buscando cambiar. Tenemos otro elemento que va a ser la temperatura incorrecta, muy caliente, muy frío, o esos cambios bruscos. Otro va a ser la humedad, que por supuesto pues también destruye los materiales. Y la última, muy importante, es perder la información con respecto al objeto. Se llama disociación y es evitar que un objeto pues tenga todos estos elementos. Toda esta identificación de riesgos nos lleva a generar un plan de conservación que nosotros tenemos que llevar a cabo. ¿Qué riesgo? ¿Cuál de esos 10 riesgos que analizamos? ¿Cuándo lo vamos a llevar a cabo? Si yo veo que tengo una instalación eléctrica dañada, yo debo tomar medidas inmediatas. Hay medidas que son a corto, mediano, largo plazo. Hay medidas que pueden ser de obligatorio cumplimiento, por ejemplo, eso de cambiar una instalación o de hacer aseo. Y hay otras que son recomendaciones, tal vez poner unos filtros, tal vez a largo plazo cambiar materiales, etc.
Las cosas tienen peso, masa, volumen, tamaño, tiempo, forma, cor, posición.
Bueno, también llegamos a una parte en que queremos hablar sobre esa conservación preventiva ya directamente en los objetos. Es necesario, fundamental, que todas las entidades culturales realicen un registro y documentación adecuado. El programa de fortalecimiento de museos pone a todo este tipo de entidades que tienen manejo de colecciones, el programa Colecciones Colombianas, que es un software gratuito, pero que tiene que tener una capacitación. Tenemos que mirar qué materiales componen nuestra colección y poner cuadros con cuadros, telas con telas, hueso con hueso, poderlo segmentar para poder tener una... mirar ese comportamiento de los materiales y guardarlo cada uno de forma adecuada. ¿Cómo guardar y cómo exhibir? Va a ser una de las preguntas más recurrentes en la museología. Es necesario, como artistas, empecemos a pensar en la conservación de la producción de obra. Escoger materiales que tengan una vida larga, por ejemplo, papeles libres de acidez, tintes de calidad. Vamos a empezar a hacer uso de las tecnologías para la conservación, el software, la digitalización. Quiero terminar con una última canción del grupo de metal Sepultura con su canción Roots Body Roots.
Oh!
Bien, todo este patrimonio nos enfrenta ahora a una larga discusión y es el uso de las nuevas tecnologías para la conservación. Nosotros en este momento tenemos a nuestras manos elementos que hasta hace unos 10, 15 años no los teníamos. Tenemos software cada vez más denso, más robusto, que nos permite tener un registro y una documentación adecuada. Estamos realizando una digitalización de las obras, que ya no solo es la toma de fotografías, sino tal vez el levantamiento de detalles, levantamiento de fotografías mucho más a profundidad, donde se pueden ver unos extremos de deterioros, donde la fotografía adquiere un elemento de valor analítico. También estamos haciendo uso de la realidad aumentada, por ejemplo, para reconstruir estelas mayas o reconstruir esculturas. Cada vez tenemos colecciones donde hay una participación de la comunidad. Hablamos también de colecciones abiertas al público, donde el público también se involucra en la conservación, en que yo documento, en que yo participo, y de ahí, digamos, bases de datos donde tenemos la participación por medio de las wiki, por medio de las redes sociales. Uno de los casos más importantes va a ser el Google Project. El Instituto de Google para la Cultura ha creado tal vez el megamuseo en el ciberespacio más grande, con la participación de la mayor parte de los museos grandes y medianos de los países de todos los países, digitalizando sus colecciones cada uno con el apoyo de toda la tecnología Google que utilizamos tal vez para los mapas o para desplazarnos, pero aplicada a los museos. Es así que ya podemos ir, no sé, al Louvre o a otros lugares y poderlo recorrer gracias a esta tecnología. Finalmente, tenemos sobre el papel, sobre el tema, la conservación del arte digital. No es nada fácil, es un reto, no solo del arte digital, sino de todo el arte contemporáneo, por los múltiples materiales que se emplean. Por ejemplo, para una obra de arte yo puedo tener video, al mismo tiempo una instalación, al mismo tiempo un performance en el que se utilizaron materiales, no sé, biológicos, telas, etcétera, con que se hizo, en que se involucra, ¿verdad?, las redes sociales como formas de participación y hacen parte de la instalación de las redes. Entonces, ¿cómo vamos? Es todo un reto, ¿cómo conservar el arte contemporáneo por estos múltiples materiales que conforman un todo, una pieza, pero que en su totalidad no se puede, sino que se requiere disgregar? Por un lado, poder hacer la conservación del video, por otro lado, todo lo que tiene que ver con plantas, los otros elementos que se hayan utilizado en el performance, pero también, ¿cómo vamos a conservar esa interacción en las redes sociales? No es solo tomar un pantallazo, no solo es guardar, sino esa interacción que está ahí. Y un poco los hashtags en los twitters nos están sirviendo para hacer esos procesos de conservación y de medición que de las acciones y de las intervenciones del arte digital, y sobre todo del net art ahora, donde hay unos elementos de relación con el público. Es importante, ante todo, mantener unos protocolos. Actualmente ya se están desarrollando protocolos para arte digital y para otros instrumentos de arte contemporáneo. Se han hecho varias conferencias en torno a ello. Siempre, ante todo, es la importancia de un plan de acción completo que nos permita una gestión dinámica y participativa. De esta forma concluimos el programa de hoy y los invitamos para el próximo miércoles en una nueva sesión de Artes en Contexto.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.